En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
Presenta Bonacuina Equipamientos, libertad para crear tu ambiente con lo mejor.
Carlos Di Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio Almada, buenas tardes a todos.
Tarde de superheroínas, me parece.
Superheroínas, sí. Tres de ellas. Diana Ross, la más conocida, la voz cantante. Y las dos acompañantes que fueron quedando cada vez más en las penumbras. Mary Wilson, que fue la única Supreme, o Suprema, como le decían por acá, que hizo toda la trayectoria y estuvo en el grupo desde que empezó hasta que se disolvió en el año 77. Florence Ballard era la tercera, falleció en el año 76 y fue, algunos dicen, obligada a dejar el grupo, pero en el año 67. Parece que en el sello Motown, donde la Supreme hicieron toda su trayectoria, los integrantes de los grupos que se interesaron demasiado por cuánto dinero estaba produciendo su grupo, su banda, lo que fuera, rápidamente se les recomendaba una salida digna, y no va a ser mucho lío, ¿no? No sé si será eso, se ha hablado mucho.
Hermosas morenas.
Hermosas morenas, muy glamorosas y sofisticadas. Fue un poco la gran apertura para la música negra norteamericana dentro de lo que ellos llaman el mainstream, o sea, el caudal central, o sea, el caudal principal, o sea, la música pop. Todo este sonido de la Supremes en realidad es la faceta más identificada con el sello conocido también como Tamla Motown, o simplemente como Motown. Motown es la abreviatura de Motortown, la ciudad de Detroit, donde se originó todo esto, donde son oriundas todas estas muchachas de clase trabajadora.
Ajá.
Y donde es oriundo también el increíble y mega pope del sello, Berry Gordy, el hombre que con $800 que le pidió prestados a sus tíos en 1959 fundó el sello, el primer sello, el Tamla, y después Motown. Y bueno,
recaudó como para devolverlos.
Recaudó, sí, para devolver, porque supuestamente cuando liquidó todo lo que tenía, le quedaron 500 mil millones de dólares. Bueno, lo cierto es que todo lo que empezó muy tímidamente en el año 59, Berry Gordy fue haciendo cada vez más contrataciones, contrató a Smokey Robinson and the Miracles, a Marvin Gaye, a Stevie Wonder, que era un niño prácticamente en ese momento. Y bueno, y después en el año 60 vinieron las Supremes a ofrecerse como posibles candidatos a formar un grupo. Les dijo, vuelvan cuando sean un poco mayores y tengan más experiencia. Las estuvo haciendo, entrenándolas durante bastante tiempo, hasta que finalmente, en el 63, empezaron a grabar. No pasó absolutamente nada, pero el primer tema de las Supremes, exactamente el que estamos escuchando,
ajá.
¿A dónde fue nuestro amor? Que es el primer disco que transformó a un grupo que el Berry Gordy, el dueño del sello, lo tenía muy como el grupo mascota, pero que nunca habían podido meter un tema de éxito en los primeros de los ranking pop, que era el gran objetivo, o sea, en los ranking blancos, para decirlo con cierto criterio, de época. Llegó al número uno. Era una época muy embromada en la cual...
¿Llegó como la Supreme o Diana Ross?
No. Diana Ross y la Supremes es una cuestión del año 67, cuando el grupo empezó a prepararse para transformarse, de hecho, en el trampolín de Diana Ross como estrella solista multimedia. El grupo se llamaba la Supremes y así se llamó desde el año 60 hasta el año 67. Este fue el primer éxito de ellas, compuesto por el trío de productores, arregladores y escritores Holland, Dozier Holland, que fueron los que hicieron casi todos los éxitos del sello Motown en esa época. Y que se corresponde también con la época en la cual Berry Gordy, que era el hombre que metía mano en todo lo que pasaba en la compañía, y lo podíamos hacer extensivo a todos los ámbitos, porque era un hombre que estaba convencido de que para poder tallar dentro del mercado blanco, que era donde estaba el dinero que él buscaba, la gente de la comunidad afro-norteamericana tenía que comportarse como realeza. O sea, ser más cuidadosos con los modales, la vestimenta, y ser glamorosos. Por eso el diseño de toda una coreografía, de un vestuario y de una profesora de buenos modales que enseñaba a estas muchachas a desenvolverse con absoluta corrección, siendo que eran de orígenes modestos y a menudo de viviendas de populares de la zona de Detroit, ¿no? Uh-huh. Pero dio sus frutos esto, porque todo lo que se formó en el sello Motown desde Detroit al mundo de los años 60, no solamente tuvo éxito en esos años, en los cuales los actos del sello le peleaban codo a codo a los Beatles y a las invasiones inglesas, los rankings de Estados Unidos e Inglaterra, sino que después hizo extensivo a todo el mundo. O sea, en lo que ellos llamaban el sonido de la joven América o el sonido de Detroit, con las Supremes quizás como embajadoras máximas, se transformó en un sinónimo de música de los años 60. Todos estos temas que vendieron millones son recordados aún hoy como clásicos del pop de esa época.
Las supremas, las superheroínas de esta tarde.
Sí, para el oyente que estaba intranquilo porque Berry Gordy, el dueño de Motown, hubiera vendido sus acciones en 500 mil millones, no, fueron 500 millones nomás.
Bien.
Es una corrección que corresponde. Lo que pasa
igual
que,
es un montón, ¿eh?
Sí, uno se marea entre todas estas cifras tremendas, porque acá en todo el informe sobre el sello Motown y las ventas de los discos, todo son números, ¿no? ¿Verdad? Muchos miles de dólares para calificar el tipo de éxito. Lo cierto es que las Supremes fueron muy, muy grandes, y muy grandes en cuanto a éxito, y muy grandes en cuanto a nivel cultural, en cuanto a que eran un espejo para una juventud afro-norteamericana que estaba en plena lucha por sus derechos, por sus posibilidades. Hay que recordar que por más que los Estados Unidos ahora tienden a hacer películas en las cuales el pasado de enfrentamiento racial es muy atenuado, o sea, uno ve a veces películas que tratan sobre épocas muy lejanas en las cuales el enfrentamiento entre negros y blancos era muy grande, y no lo parece. Pero era muy difícil para un trío de morenas norteamericanos, poder tallar en los altos niveles del espectáculo de Estados Unidos, en los programas de televisión blancos. Y bueno, un poco por eso era la famosa educación que se les daba, el enseñarle toda esa forma de presentarse, de hablar, todo, hasta qué decir, qué no decir, todo le enseñaba el sello por orden de su capo y visionario Berry Gordy. Y fue lo que permitió que estos artistas abrieran brechas, si bien a mediados de los 60... esta forma de encarar el comportamiento de la raza negra, como de plegarse un poco a la lógica de la mayoría blanca, entró en desuso, y versiones un poquito más orgullosas de esa negritud y de las propias características culturales de los negros dejaron al sello Motown y sus artistas un poco fuera de moda. Comenzaron las épocas de Wilson Pickett, Otis Redding, Aretha Franklin, y un sonido más poderoso, más crudo, mucho más cercano, digamos, a esas raíces de la música negra que el sello Tabla Motón intentaba disimular y aguar a los efectos de poder llegar a una audiencia mayoritaria, y lo lograron. Por eso fue que Berry Gordy, cuando vendió las acciones ya en los 80 de su imperio, por eso pudo cosechar 500 millones de dólares.
Sí, señor. Muy bien, muy interesante. Nos vamos con las supremas. Sí, señor, ¿le parece?
Y bueno,
uno de los temas conocidos del trío.
Sí, este tema, Diana Ross llama a este tema el tema que me robó Phil Collins. Porque Phil Collins lo grabó en el año 83.
Pagó.
Sí, pagó, sí. Pero robó en ese tío, como que se identifica para mucha gente con Phil Collins.
Es verdad.
Pero unos cuantos añitos antes, la Supremes lo transformaron en uno de sus 12 primeros lugares en el ranking estadounidense.
Muy bien, muchas gracias, Carlos Di Lorenzo. Con este sonido de las Supremas lo invito a subirse al helicóptero en esta, la primera tarde de primavera 2008.
Inauguramos una primavera suprema.
Sí, sí. Y así nos vamos por el aire para volver mañana a las 2 de la tarde, como siempre. Chao, chao.